Nosotros sí. Nosotros sí habíamos nacido. Bueno, después les cuento de este alemán que se llama Eckhart Tolle, que se llama El poder de la hora, muy recomendado. Es un libro de este escritor que fue publicado en el año 97. Consiste en ser una guía de autoindagación. Lo que intenta es enseñar a descubrir por uno mismo el estado de gracia, tranquilidad e iluminación que se alcanza con solo serenar los pensamientos y ver el mundo que tenemos delante en el momento presente, aquí y ahora. Pero bueno, aquí y ahora, en este preciso instante, a las 10 de la mañana, 21 minutos, le vamos a dar la bienvenida a nuestra mañana de la radio, Ain Mora, que está en línea. Ain va a estar con nosotros en una columna los días miércoles, Ada, para hablar de economía, un tema que nos está preocupando sobremanera, creo que a todos los argentinos y argentinas. Ain, buen día, ¿cómo estás? Pablo y Andrea, te saludamos.
Hola, buen día Andrea, buen día Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo andan?
Bien, acá estamos. Creo que bien, mejor que otra gente que tiene que tomar decisiones seguramente, ¿no?
Sí.
La semana pasada contábamos a la audiencia respecto de algunos otros acuerdos a los cuales arribó el ministro de Economía de la Argentina, Sergio Massa, con el Fondo Monetario Internacional. Esta aceptación por parte del FMI de flexibilizar las metas, firmaron un nuevo acuerdo con algunos detalles que queremos compartir, si te parece. Bueno, uno tiene que ver con apurar la quita de subsidios y el otro, este cuestionamiento que hace de cómo mantener los objetivos fiscales a partir de la moratoria jubilatoria para el Fondo Monetario Internacional imprevista. ¿Te parece ahondar sobre ese tema, Ain?
Dale, vamos con eso, que fue el tema principal de la semana pasada. Como bien decías, Andrea, el debido en realidad al contexto en el que estamos, ¿no? Tanto nacional, con el tema de la sequía, que es muy grave, es una de las sequías más grandes de los últimos 50 años que tiene Argentina. Acordemos que Argentina es productor de alimento, ¿no? O sea, la sequía afecta muchísimo nuestra rentabilidad, nuestra producción, la inflación que tenemos, y también producto del contexto internacional, digamos, estamos en medio de una guerra entre una potencia mundial, que es Rusia, y un país de Europa Oriental, que es Ucrania, y en otro dato del contexto internacional, que es la caída del sistema financiero, ¿no? De caída de bancos como el Credit Suisse la semana pasada, que eso también afecta, en una economía tan globalizada, afecta obviamente a todos los países. En este contexto de caos y destrucción, que le llamo yo, en este contexto lo que tuvimos que hacer, como decía bien Andrea, es renegociar algunas metas con el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario Internacional viene cada 3 meses, nos revisa las cuentas cada 3 meses y nos dice qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, ¿sí? Una de las cosas que nos está diciendo mal es lo que vos dijiste, digamos. Lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que nosotros aceleremos el proceso de ajuste fiscal. Traducido, ¿eso qué significa? Que quitemos los subsidios, sobre todo en cuestiones de tarifa de servicios públicos, y que de alguna manera pone en duda, o no quiere poner en duda, o critica mucho la ley de moratoria provisional de hace 2 semanas, en donde 800.000 jubilados y jubiladas se podían incorporar. ¿Por qué critica eso? Para que la gente esté al tanto, porque eso significa un mayor gasto del Estado. Entonces, lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que nosotros, entre comillas, arreglemos nuestras cuentas.
Ahí, antes que avances, nos anotamos en hicimos esa declaración jurada para los subsidios de gas y energía eléctrica.
Por ahora,
¿nos van a quitar eso o no?
No. Por ahora eso se sigue manteniendo. Esto es un pedido del Fondo Monetario Internacional. No quiere decir que el gobierno lo vaya a hacer, ¿sí? Y ahora cuento por qué. Pero lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que nosotros, que el Estado argentino reduzca la mayor cantidad de subsidios posibles, y critica esto de la moratoria. Lo que le pidió el Estado argentino es que flexibilice las metas de conseguir dólares, dado la sequía y todo, y el contexto que estaba explicando anteriormente. El país no puede acumular muchos dólares, lo que le pidió el gobierno argentino es que flexibilice un poco la meta de acumulación de reservas, la meta de acumulación de dólares. Eso es una negociación que parece ser que el Fondo Monetario va a dar el visto bueno, pero siempre con estas recomendaciones, pongámoslo entre comillas, sobre qué tenemos que hacer los argentinos en materia de política fiscal y monetaria.
Ahín, ¿y cuáles serían las alternativas para poder empezar a acumular dólares de acá en adelante, sobre todo teniendo en cuenta esto que decías, el problema de que la producción agropecuaria viene en descenso, sobre todo con la sequía, y que hoy por hoy no tenemos mucha otra cosa que se pueda exportar? Porque mucho de lo que tiene que ver, por ejemplo, viniendo a las provincias que nos atañen acá, Río Negro y Chubut, por ahí con exportación de energía y lo que tiene que ver con petróleo y algo de minería, prácticamente el 100% de esas regalías se van directamente afuera y ni siquiera pasan por el país.
Sí, ahí hay varias complicaciones, ¿no? Porque la gran pregunta es, hay todo un contexto, ¿no? Y toda una historización que deberíamos hacer, pero si nos situamos en el presente, la gran pregunta es la que hace Pablo. ¿De dónde sacamos los dólares? O sea, como país, ¿de dónde tenemos los dólares para pagar una deuda? Ni siquiera estamos hablando para mejorarle la vida a la gente, lo cual ahí entramos en una contradicción que después, si quieren, la podemos mencionar. ¿De dónde sacamos los dólares en una época de sequía? Bueno, ahí el gobierno como que trató en su momento, cuando pactó con el FMI, cuando hizo el acuerdo de facilidad extendida, lo que trataba de hacer era incentivar la inversión extranjera directa, es decir, si vienen empresarios de afuera, de hacer, entre comillas, ¿no? Puede ser chino, puede ser estadounidense, y traen dólares, eso mejoraría nuestras cuentas. Si nosotros, como bien dice Pablo, conseguiríamos explotar Vaca Muerta y exportar gas y energía en general, o petróleo también no convencional, eso también aumentaría nuestros dólares. Después podemos pedir créditos en otros organismos, ¿sí? Que es lo que hablábamos con Quiso Massa hace 2 semanas.
Claro, pero medio que eso es paguemos una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito.
Exacto, es un poco así, es pagar una deuda con otra deuda, pero bueno, quizás ese otro organismo te da más facilidades, por ejemplo, China con los swaps, no me quiero meter con ese tema, pero te suele dar más facilidades en el crédito. Entonces, adquiero un crédito más fácil de pagar y pago uno que es más difícil, etcétera, digamos.
Y ahí nos metemos también en otras dos complicaciones. Una que es esto que decías, de hacer mucho más flexible todo para que inversores extranjeros puedan venir a traer los dólares acá, con las complicaciones de siempre, desde los impuestos que por ahí se bajan, posibilidad de comprar tierras en lugares donde no se debería, y también los beneficios fiscales que a la larga, entre lo que se permite de daño ambiental en muchos casos, y también de llevarse gran parte de esas regalías, terminás haciendo nuevos negocios por migajas. Y ni hablar de lo que ha pasado en un montón de veces, de darle la posibilidad a gente que se llevó los dólares fuera del país de manera un tanto ilegal, por decirlo directamente, para que lo puedan traer de vuelta al país y lo blanqueen.
Sí, en esta situación nosotros, ¿de dónde conseguimos los dólares? Se cruza con el fenómeno inflacionario, ¿sí? O sea, lo que el Fondo Monetario nos está pidiendo es que nosotros, básicamente, para que tengamos una lectura, ¿no? El Fondo Monetario, una lectura un poco más política, no tanto económica, pero bien están cruzadas. El Fondo Monetario Internacional es una institución que no es un banco, digamos, no es cualquier banco en el que nosotros vamos, porque te presta con condicionamiento. Eso es lo central. Y lo segundo es que Estados Unidos tiene poder de veto. O sea, para que en términos generales las cosas, las cuestiones o las políticas o los préstamos del Fondo Monetario se aprueban con más del 85% de los votos y Estados Unidos tiene el 16,5%. Entonces, ¿cuál? Tiene lo que se llama poder de veto. Si Estados Unidos no veta, el Fondo Monetario no hace. ¿Sí? Uh-huh. O sea, es un organismo de Estados Unidos y actúa bajo las órdenes de ese país. Eso es indudable por cómo están distribuidas las cuotas en ese organismo. Lo que nos está pidiendo el organismo en este momento es acrecentar nuestra deuda social. O sea, acá Argentina está en una disyuntiva histórica, una nueva disyuntiva histórica, en cumplir o no lo que nos está pidiendo el Fondo Monetario Internacional o satisfacer las necesidades básicas de la población argentina. O sea, ¿puede ser sustentable una deuda si la vida no lo es? O sea, la pregunta central es esa. O sea, nosotros podemos hacer la deuda más sustentable del mundo y pagarle al Fondo Monetario. Vamos a suponer, Pablo, que conseguimos todo, que vienen inversores extranjeros directos, que rematamos la energía afuera, y que les facilitamos impuestos para que vengan, etcétera. Vamos a suponer que conseguimos todo. Pero mientras tanto, tenés toda una deuda social que vos tenés que sanear. Entonces, lo que está entrando en contradicción es el acuerdo en sí mismo, el acuerdo con el Fondo Monetario en sí mismo, y la deuda social que nosotros tenemos con gran parte de nuestros compatriotas. Entonces, creo que lo que pasó estas últimas semanas es que se está demostrando, algo que ya veníamos diciendo de antes varios economistas, de que el acuerdo no tiene asidero dada la situación social argentina. El acuerdo no se puede llevar a cabo porque, primero, es incumplible, entonces, del vamos, según los datos, digamos, es objetivamente incumplible, pero segundo, es incumplible para cumplir con la deuda social que tiene nuestro país. Y lo repito porque esto es central. Sí, y doy un ejemplo chiquito para que se entienda. Si a vos te piden que reduzca los subsidios a la energía, eso significa que las tarifas van a subir. Y las tarifas las pagan todos, las pagan las empresas, las pagan los particulares, y van a aumentar los precios de los productos, en un contexto de una inflación del 10% anual.
Sí.
Si vos pedís que sacar las prepagas a las escuelas, va a aumentar los precios de la educación privada y semiprivada. Y así sucesivamente, cuando vos estás pidiendo ajuste, con el, digamos, sacar subsidios, y lo mismo con el impuesto a combustible, va a subir la nafta, van a subir todos los precios, o sea, estás acrecentando una variable que en Argentina es muy sensible, que es la variación de precios. Sí, Andrea, me decía.
No, digo, ¿la Argentina le puede decir que no al Fondo Monetario Internacional?
Yo, a ver, esto es porque cada vez que alguien dice, plantea el default es no pagarle, ¿no? Directamente. Uh-huh. Es como caos y destrucción también, es como que nos vamos a ir al tacho. Lo mismo le decían a Rusia con el tema de la guerra, digamos, uh-huh. O sea, lejos está
directamente. Sí, con las sanciones de la ONU directamente.
Sí, lo que te caga son ciertos, o sea, lo que digo es, No estoy aconsejando no pagar, sino usar eso como amenaza. Y lo digo así abiertamente. Son negociaciones que se da todo el tiempo. Yo creo que la crítica principal es que la negociación fue muy dócil. O sea, aceptamos, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional no implicó quita de capital. Es decir, nosotros vamos a pagar todo el préstamo. Diferente del 2005, que cuando Néstor Kirchner acuerda con el Fondo Monetario Internacional y acuerda la deuda privada, tenía un 75% de quita. Y la opción que le decía, o sea, la opción para negociar es no te pago. O sea, si vos me aceptás esto, si no yo no puedo pagarte. Entonces la negociación esa fue mucho más dura que esta, pero llegamos a un mejor puerto. Esta negociación entiendo que es más dócil, no nos establece quita de capital, pero lo que hace es que sea muy impagable, no solamente que sea impagable, sino que también nos impone todos estos condicionamientos que estamos viviendo en carne propia,
el contexto,
digamos, en estos días.
El contexto.
Sí, sí.
Esto que decís de la sequía, esto que decís de la caída de los bancos en los Estados Unidos, la guerra de Ucrania. Peor no se puede estar, me parece.
El escenario, digamos, todo es, yo creo que no hay nada definitivo, digamos, que todo puede ser distinto, digamos, soy optimista en términos de eso, pero el escenario es complejo. Lo que hay que, más allá de los datos, los números, lo que hay que argumentar acá es con cuestiones, es un dato político. El Fondo Monetario Internacional nos prestó 44.500 millones de dólares, es el 10% de lo que produce Argentina en un año, ¿sí? O sea, todo lo que produce Argentina, vamos a suponer, en un mes, era lo que nos prestó. O sea, podríamos, si, con el préstamo del Fondo Monetario, todos los argentinos nos podríamos haber tomado vacaciones un mes, porque eso servía para todo lo que en un mes se produce en Argentina, más o menos. Ese préstamo lo teníamos que entregar entre 2022 y 2024. ¿Para qué se usó ese dinero? Ese es el problema. O sea, los 44.500 millones de dólares financiaron la fuga de capitales de los grandes grupos concentrados en la economía. Entonces nosotros estamos devolviendo eso. El pueblo argentino está devolviendo eso. La deuda, digamos, la ganancia de esa deuda o el préstamo se privatizó en pocas manos, en la fuga de capitales, principalmente, y se socializa las pérdidas. O sea, nosotros en este momento, porque la inflación que tenemos, en parte, no toda, porque venía de antes, es por el acuerdo que nosotros tenemos con el Fondo Monetario Internacional, es porque nos pide quitar subsidios, etcétera, como expliqué antes. O sea, creo que hay que leerlo en estos términos. Nosotros estamos sacrificando gran parte de la vida de nuestro pueblo, o sea, extendiendo, no cumpliendo con las necesidades básicas, para pagar una deuda que se fue en fuga. ¿Sí? O sea, cuando nosotros hacemos esa lectura, es que nos resulta injusto el estado actual de las cosas, digamos. Mínimamente nos tiene que resultar injusto, digamos, después vemos qué podemos hacer. Pero si no partimos de esa base, es complicado empezar la discusión siquiera sobre este tema.
Ahí, yendo un poquito más al presente y por ahí también con lo que tiene que ver con alguna de las cosas que fueron quedándonos con todos estos acuerdos. En la semana pasada estuvimos viendo algunos de los índices que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre ellos la inflación del mes y también, yendo un poco más a lo que vivimos día a día, lo que tiene que ver con la canasta básica, que para un hogar de 4 integrantes, que es el que suele ser como familia tipo, el que más vemos, para el que es nivel país, que es el que hace el INDEC, dio 80 mil pesos. Te lo llevo un poco también a lo que se hace dentro de la Asociación Civil Acercar acá en la comarca andina, que una canasta similar dio 100 mil pesos y en Comodoro Rivadavia alrededor de 90 mil pesos.
Eso es para no ser indigente.
Eso es la canasta básica de alimentos. Es lo mínimo que necesitas para que una familia tipo pueda comer. Después te falta todo lo demás. Después te falta la ropa, la educación, el transporte, el alquiler, los impuestos y bla, bla, bla. Eso aparte. Que para eso ronda más o menos, esto un poco lo que decía ahí de Comodoro, los 200 mil pesos, y a nivel nacional 180 mil pesos.
Sí, eso, digamos, todo lo que vos dijiste, Pablo, es, digamos, es correcto. Para la canasta básica alimentaria, el que no llega es indigente, y el que llega, pero no llega a la canasta básica total, sería pobre, ¿no? Está clasificado como pobre. El que pasa a la canasta básica total sería normal, vamos a poner entre comillas, no es ni pobre ni indigente, ¿sí? Sería como un poco así la clasificación.
O sea, el que gana el que tiene cuenta por mes con casi 180 mil pesos, no sería pobre.
No entraría como pobre. Lo cual es grave, porque el dato de la pobreza llega a 35 puntos, o sea, te está diciendo que toda la otra gente cobra menos, ¿sí? La distribución del ingreso en Argentina es muy desigualitaria, incluso entre trabajadores registrados y no registrados, entre la misma clase trabajadora, digo, es muy desigual. Lo que decía Pablo, y también lo que decía Andrea, está muy relacionado, digamos, el aumento de los precios. En la canasta básica alimentaria es una cantidad de productos, para que la gente entienda más o menos cómo se calcula, son productos básicos que se calcula. Si aumentan los precios de esos productos básicos, aumenta el costo de la canasta, ¿sí? Básicamente. Lo mismo con la canasta básica total, si aumenta el precio de la ropa, también te aumenta la canasta básica total. Hay que decir que la canasta básica total no incluye alquiler, ¿sí? O sea que está, digamos, subvaluada, podemos decir, porque el 30% más o menos de los argentinos y argentinas alquilan, no tiene casa propia, entonces tenés otro fenómeno para sumarle ahí.
Sí,
los datos.
Tener en cuenta el costo de los alquileres en la zona cordillerana, o como decía la vicepresidenta en su alocución en Viedma hace algunos días, ni pensar en los lugares turísticos, lo que sale un alquiler, ¿no? En San Carlos de Bariloche, suponete, o más al sur.
Si es que conseguís alquiler también.
Además.
El tema de la vivienda es un tema aparte, porque es un tema que se usa como activo financiero. Digamos, la vivienda es un activo de uso, o sea, en realidad uno la tendría que usar para vivir, para desarrollarse, para tener un emprendimiento, puede ser también. Pero hoy en día la vivienda está utilizada como un activo financiero. ¿Qué quiere decir? Hay gente que tiene mucha plata, que invierte en hacer viviendas, en muchas viviendas, y esa vivienda no la tiene para alquilar, sino que la tiene porque en un futuro va a valer más que hoy. Entonces, es una forma de ahorro para esa gente. Entonces, al usar la vivienda como activo financiero dolarizado, lo que haces es que el precio de la vivienda sea inaccesible. Y que es una de las cosas que pasó, por lo menos de los 90 para acá. Volviendo al dato de la inflación tocó su pico, llegó a los 3 dígitos, que fue como la noticia de la semana, ¿no? Llegó al 100%, se veía venir, pero lo grave es que se le fue de las manos al propio ministro, que dijo que la iba a tratar de mantener en 4% mensual. En la Patagonia, en la región Patagonia, busqué el dato, es de casi 6 puntos, sí, 5,76, un poco menos que la nacional, pero lo que se marca es que, esto también para que lo entienda público, la inflación es un promedio de un montón de cosas, de alimentos, de bebidas, de prenda de vestir, de vivienda, de agua, de electricidad, es un promedio general. Hay cosas que van por encima de ese promedio y hay cosas que van por debajo. Una de las cosas principales, o sea, si el promedio da 6% mensual y 100% anual, hay cosas que van por encima. ¿Cuáles son las que van por encima? Y esto es lo preocupante, por ejemplo, alimentos, pan y cereales, fruta. Fruta da 120 anual en la Patagonia, o sea, una monstruosidad. verduras también 122 anual, carnes y ¿sí? 110. O sea, hay, si el nivel es 100 anual, hay cosas que están yendo por encima. Y esas cosas son cosas básicas. Eso es lo preocupante. Es generalmente o alimento, o ni hablar, como dijiste vos, Andrea, indumentaria. El dato de indumentaria es gravísimo, o sea, porque es algo básico, ¿no? Necesitamos salir vestidos a la calle. 123 puntos, además. Ahí... 123%. Entonces, estos son, no solo la inflación es alta, sino que por encima de la inflación van cosas básicas, ¿sí? Entonces, eso para contextualizar un poquito. Sí,
Pablo. Te dejo una tarea para la próxima columna, si te parece. Algo que por ahí nos puede llegar a dar una mano, pero para que nos puedas explicar vos bien cómo es, entre otras cosas, que estuve viendo por ahí una aplicación que, si no entendí mal, es la del Banco de la Nación, que de alguna forma te permite hacer reintegros de hasta el 50% en alguna de las compras que haces por mes con la aplicación, que en estos días... No viene nada mal por ahí conseguir algún reintegro de cada una de las compras que se hace, como surgió esa posibilidad también de la carnicería, aunque son nada más 2.000 pesos por mes.
Sí, y en algunas.
Sí.
Sí, bueno, la dejo como tarea. Eso no tenía idea, pero la dejo como tarea. Sí, digamos, ahí a través de los mecanismos de política económica, digamos, de instituciones que nosotros tenemos, una que contamos, el Banco Nación, entonces lo que trata de hacer el gobierno es esto. Controlar precios por un lado trató de hacer, también trata de hacer la devolución de la compra, pero ojo con la devolución de la compra. Digo, ya nos están pidiendo en un contexto donde el Fondo Monetario nos pide que saquemos subsidios, si a nosotros nos devuelve la compra, ¿quién nos la devuelve?
Claro.
Nos la devuelve el Estado. O sea, y eso es un gasto para el Estado. Estamos en un contexto donde el organismo que le tenemos que devolver la plata nos está pidiendo que gastemos menos. Que gastemos menos sobre todo en cuestiones de subsidios o interferencia de precios, transferencias de dinero, esto de subsidiar compras, ¿no? En ese contexto nos manejamos. Por eso yo ato el acuerdo con el Fondo Monetario en la inflación, porque lo que nos pide en medio del incendio es que tiremos nafta. O sea, nos está pidiendo que saquemos de nuestras cuentas cuestiones, reducción de subsidios, esto, digamos, no financiar compras. El Estado podría decir, yo te devuelvo. De hecho, en Santa Fe lo tiene la billetera Santa Fe, te devuelve hasta 5.000 pesos mensuales. Provincia de Buenos Aires lo tiene la cuenta DNI, ¿sí? También te devuelve parte de la compra. ¿Eso qué es? Es una financiación, un subsidio desde el Estado a los consumidores para que consuman.
Para que se mueva la rueda, claro.
Exacto, pero eso es gasto del Estado.
Claro.
Eso es gasto del Estado. Entonces, en un contexto que están pidiendo que por favor lo reduzcas, por favor no te piden, pero que lo reduzcas... Es un contexto complejo, sí. Y por eso decía esto del Fondo Monetario.
Bueno, ya que él te dio una tarea, la semana que viene podemos hablar también del aumento del plazo fijo, porque también hubo un pequeño aumento del monto del plazo fijo.
Todo se relaciona con todo,
claro.
Sí.
Bueno, ahí...
Todo se relaciona con todo.
Muchísimas gracias y retomamos entonces estos temas que seguramente van a dar para un rato largo en la próxima columna.
Dale, buenísimo, Pablo. Gracias, Andrea.
Chao, gracias. Zain Mora, nuestro ahora columnista que va a estar con nosotros en la radio pública, nosotros y nosotras, cada 15 días, ¿Ada? Cada 15 días. Así que bueno, dentro de 15 días, un lunes, nuevamente vamos a estar ahí con el amigo Zain, que nos va a abrir un poco el panorama o nos va a tratar de desaznar con respecto a las cuestiones económicas que están sucediendo en nuestra República Argentina.